Katia Lara es una documentalista hondureña que desde el 17 de diciembre pasado se encuentra en Buenos Aires, en Argentina, en calidad de refugiada política, terminando un largometraje documental titulado ¿Quién dijo miedo? Honduras de un golpe. Lara pertenece al Frente Nacional de Resistencia Popular, que se opone al golpe de Estado y al gobierno ilegítimo salido del mismo que preside Porfirio Lobo. Ella tuvo que salir de Honduras por su propia seguridad y para preservar y difundir los vídeos grabados que demuestran las violaciones de derechos humanos causadas por el golpe de Estado. Denuncia desde Argentina los 42 casos documentados de asesinatos políticos y la prolongación de la dictadura bajo el mandato de Porfirio Lobo, cuyo gobierno debe responder por el asesinato de 7 periodistas críticos con el golpe en lo que va de su mandato. El programa La Patria de las Moscas, de la emisora argentina FM Freeway Rock, nos ofrece la entrevista a Katia Lara.
Bueno, Katia, si te parece, contanos brevemente a todos nosotros, todos y todas, ¿de qué se trata este documental?
Bueno, es una historia sobre el proceso que ha seguido nuestro país a partir del golpe de Estado el 28 de junio del año pasado. Abarcamos, digamos, el transcurso de la conformación de la resistencia del Frente Nacional contra el Golpe de Estado, que ahora es el Frente Nacional de Resistencia Popular, todo lo que fue esos 6 meses de represión, de violaciones a derechos humanos, de detenciones ilegales, etcétera. Explicamos cuáles son las razones del golpe de Estado y, bueno, la historia termina este año en 2010, cuando Zelaya finalmente, a través de un salvoconducto, deja el país y asume la presidencia Porfirio Lobo. La intención nuestra es contar la historia a través de un personaje que se llama René, es un compañero de la resistencia que era actor. Antes del golpe de Estado trabajaba para actuando en unos spots de la presidencia que promovían la cuarta urna, que digamos fue lo que desató el golpe de Estado, este proceso por la constituyente, y lo seguimos a él, digamos, como el hilo conductor que nos permite interiorizar en la resistencia. Y bueno, también se hace un poco de análisis político, un recorrido histórico sobre quiénes son estas personas que estuvieron involucradas en el golpe. Así que bueno, es una película muy muy intensa, tiene imágenes muy fuertes de represión, imágenes que todavía no se han visto, y creo que también dimensiona la cuestión hondureña en términos de América Latina, de lo que significa esto para el mundo, específicamente para América Latina, para estos intentos de ser una región más fuerte, más independiente, más digna.
Katia, allá van varios periodistas que son asesinados en Honduras, no solo en el régimen de Micheletti, sino también ahora con el gobierno de Porfirio Lobo. Hay persecuciones, hay, bueno, coartamiento de la libertad de expresión. Nosotros conocemos aquí todo lo que pasa en Honduras a través de los compañeros y compañeras de las radios comunitarias de aquel país, de tu país, que nos cuentan permanentemente todo lo que está pasando. La pregunta es, ¿cómo fue meterse en la producción de este documental en ese marco de represión, en ese marco en el que se jugaron la vida prácticamente, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que para entender un poco cuál era la situación, no solo nuestra, ¿no?, la situación de los periodistas, de los comunicadores, de todo aquel que quería registrar lo que estaba pasando y sacarlo, pues me parece que en el caso particular del equipo que estaba trabajando en el documental, en ¿Quién dijo miedo?, nosotros anterior al golpe estábamos haciendo un seriado de ficción para Presidencia de la República, un seriado que era muy popular porque era como una telenovela en capítulos de un minuto, con una pauta muy fuerte, que era como lo que tenía enganchada a la gente con esto de la posibilidad de hacer esta consulta que tanto tiempo se preparó, ¿no? Y bueno, en el momento antes del golpe nosotros ya habíamos tenido problemas, incluso teníamos que filmar con seguridad, había un equipo muy grande de soldados y de policía que nos acompañaba porque se vivía una situación muy tensa antes del golpe, los actores tenían problemas, los insultaban en la calle, etcétera. Y bueno, cuando el golpe se da, la reacción nuestra fue empecemos a grabar y denunciemos, la nuestra y la de otros compañeros, y empezamos a subir notas a YouTube, notas cortitas, para hacer denuncias específicas, que reprimieron en un hospital, que amenazaron de muerte a fulano, que asesinaron a Isis Obed, como a los dos meses nos dimos cuenta que eso no iba a parar y que ya era necesario hacer un documento más grande, más sólido, que contara lo que estaba pasando. Así que de ahí surge la idea de Quién dijo miedo, de esta película. Y bueno, finalmente, después de perder 3 cámaras, de que tuviéramos problemas de amenaza, de movernos 3 veces de lugar de trabajo, decidimos salir. Y bueno, como yo había estudiado cine acá, nos venimos para acá, y bueno, finalmente se ha logrado terminar con mucha solidaridad de compañeras y compañeros acá del cine y periodistas también. Pues acá estamos ya casi por estrenar el lunes.
Katia, y este documental lo van a presentar también en Honduras, ¿no?
Sí, la idea, justamente la carrera que estamos ahorita a punto de terminar es esa. No queríamos estrenarlo antes del aniversario del golpe de Estado y hacer un recorrido previo a presentarlo en Honduras, porque nos parecía que era una especie de garantía de que se pudiera presentar allá. No sabemos si esto va a funcionar, pero el consenso de todos los que hemos estado trabajando, de todos y todas las que hemos estado acá, es que así va a ser más fácil, quizás, que se haya visto fuera y que haya tenido cierta repercusión. Así que el 28 se va a presentar en Tegucigalpa por primera vez.
Claro, igualmente con los riesgos que también eso conlleva, ¿no? ¿Tienen preparado algún tipo de mecanismo de seguridad o algo así, o...?
Es que es bien difícil, así claro. Como es bien difícil trabajar en medio de la incertidumbre, que uno no sabe realmente qué puede pasar, qué medidas realmente hay que tomar. Así como al principio hasta cambiamos de celulares y le poníamos nombre a los lugares y hablábamos en clave y no sabíamos bien si estaban intervenidos los teléfonos, igual ahora, o sea, hay un gobierno en teoría democrático, pero siguen asesinando, como ustedes bien dicen, periodistas y líderes de la resistencia. Entonces, como que no sabes bien a qué atenerte. Entonces estamos como haciendo todo como si va a ser posible, porque además hay mucha actividad el día 28 y pensamos que el gobierno no va a poder reprimir, el ejército tampoco, porque ese día es el conteo de las firmas de la Declaración Soberana, se hace una especie de presentación oficial de la Comisión de Verdad, que es una comisión que ha conformado la Plataforma de Derechos Humanos, y hay actividades culturales en todo el país. O sea, creemos que va a haber mucha unión de fuerza para decir: no nos dejaron hacer la consulta, seguimos trabajando por la constituyente. Así que esperamos que no pase nada, no hay ningún plan, solo la seguridad de que es necesario presentarla ya.
El año pasado acá tuvimos la participación de las feministas en resistencia de Honduras, que fue un momento muy muy interesante para conocerlas y ver en qué estaban trabajando. ¿Vos tenés contacto, o bueno, vos sé que estás en el frente de artistas en resistencia allá en Honduras, ¿tienen contacto con ellas? ¿Cómo es la situación de las mujeres que también están resistiendo al golpe de Estado?
Pues sí, tenemos un contacto bien cercano. De hecho, también las pude, como han venido aquí a Buenos Aires para otras actividades, nos hemos reunido acá, porque algunas de ellas han tenido que exiliarse también. Y yo creo que hay que resaltar el papel de la mujer en la resistencia en Honduras, ¿no? La mayoría somos mujeres, increíblemente, ¿no? O sea, de por sí la población hondureña hay más mujeres, pero en la resistencia somos mayoría, y es algo que me parece que es, da cuenta de también de esta nueva situación en la que no nos quedamos atrás en ninguna actividad, y realmente que son muy valientes. Y seguimos siempre en contacto, ellas nos han facilitado mucha información. Yo creo que la situación ha provocado muchas muertes en lo que se refiere a personas, ahora se me olvidó la sigla como la utilizan, pero ellos tienen una información sobre violaciones a derechos humanos fuertísima, y me parece que es muy importante que eso se conozca. Así que bueno, también hay una parte en el documental que aborda ese tema de alguna manera.
Katia, ¿cómo está la situación de los medios de comunicación en Honduras? Los medios masivos en Honduras, los que forman opinión, ¿siguen pegados al régimen?
Sí, sí. O sea, siguen siendo unas pocas radios. Destaca Radio Globo y también Radio 1, Radio Progreso, las que siguen denunciando lo que pasa en el país realmente, y el resto son parte de ese monopolio mediático que es casi imposible de penetrar. Y un canal de televisión que fue el que se mantuvo casi todo el periodo de Micheletti y que, bueno, ahora intenta seguir en esa línea, pero que es muy complicado para ellos sostenerse, ¿no? Porque realmente los han allanado y les han puesto bombas, les han hecho absolutamente de todo, les han puesto ácido en la antena. Realmente es un trabajo heroico lo que han hecho los pocos medios que se han decidido a enfrentar y a condenar el golpe.
Bien, y los medios internacionales también, ¿no? De alguna manera.
O sea, a mí me parece importantísimo el papel que han jugado. No, yo realmente pienso que por más fuerza que tengan los hondureños y hondureñas, no podríamos, sin el respaldo y la contundencia del respaldo internacional, sostener la lucha hasta esta altura, ¿no?
Katia, te agradecemos este contacto, ¿eh?
Bueno, muchas gracias.
Un gran abrazo.
Hasta luego.